Muchas gracias, Pastor Fernández. Usted sabe cómo siento de usted y todos los otros pastores, predicadores que están predicando en esta conferencia. Qué gran privilegio y gran honor es compartir la palabra de Dios en una conferencia donde ustedes están predicando la palabra de Dios. Estos hombres que están predicando son amigos, son hombres que han sido ejemplo y ánimo, reto, muy queridos por su siervo y agradecidos con Dios por ustedes. Qué privilegio y honor. Gracias, Pastor Fernández, por esta oportunidad que me da de participar de esta forma en la conferencia. Voy a ser sincero, nunca pensé predicar, pensé que nuestra iglesia iba a poder anfitriar la conferencia y tenerle a usted aquí y poder tener estos predicadores que por tantos años Dios ha usado en nuestras vidas y poder escucharlos y ser bendecidos gracias, me siento muy humillado poder participar también yo predicando. La verdad me siento muy indigno, hay tantos otros siervos de Dios que deberían estar predicando, pero al mismo tiempo quiero compartir con ustedes algo que Dios tiene en mi corazón para compartir en esta conferencia. El lema de la conferencia es Aviva tu obra. Esto es algo que nació en el corazón del Pastor Fernández hace años atrás, cuando él miraba un pueblo grandísimo en este mismo auditorio de muchos pastores americanos que estaban reunidos aquí, miles de pastores, para escuchar las predicaciones y su experiencia, según él nos cuenta, que él percibió un espíritu de avivamiento que él sentía que el pueblo hispano necesitaba tener. Bueno, muchos años han pasado y yo no sé, he escuchado muchos consiervos y siervos de Dios decir que el tiempo de avivamiento ha venido sobre el pueblo hispano. Y la verdad es que hemos visto grandes cosas suceder en México y en otros países de Centroamérica, de Suramérica. Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso. Y hemos visto miles de personas ser salvas. Muchas iglesias que Dios ha levantado, muchos cientos de pastores. Cuando uno va a diferentes lugares en México a predicar o etcétera, uno conoce tantos buenos y tremendos siervos de Dios. Y todo eso es para la gloria del Señor. Yo creo que Dios está obrando poderosamente en estos días. Y el lema, hermanos, sabemos que es que estamos enfocando en avivamiento. La verdad es que con estos predicadores que estamos escuchando esta semana, todos van a hablar sobre el tema y no hay mucho más que decir sobre el tema. Creo que Dios va a usar cada predicador de una manera especial para tocar el tema y creo que fue sabio y prudente enfatizar el tema de esta manera, donde los predicadores todos íbamos a hablar sobre el mismo tema. Y doy gracias también a Dios por la conferencia del Pastor Salazar hace unas semanas atrás, que también trató el mismo tema. Y yo creo que Dios está haciendo algo en nosotros, hermanos, en todos nosotros, por todas partes que nos encontramos. No importa que seamos cristianos de años o cristianos recién convertidos. Dios creo que quiere enviar un avivamiento a nuestras vidas. Lo necesitamos más que nunca. En estos días en que vivimos y lo que estamos mirando, no hay duda alguna que Cristo viene pronto por su iglesia. Y el tiempo es hoy. Pronto la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y hermanos, yo creo que el tiempo de levantarnos, de alcanzar las almas, de predicar el evangelio, de enviar misioneros, de abrir obras por todas partes, hermanos, de comenzar rutas, de abrir clases, salones, poner maestros, hermanos, levantar el coro, levantar las orquestas, salir a la calle, ganar almas, hermanos, es ya. Porque Cristo, hermanos, creo que nos va a dar una ventanita para poder todavía alcanzar el mayor número posible antes de que suene la trompeta y podamos irnos al cielo. Y hermanos, siendo que el tema es de avivamiento, No puedo, hermanos, más que pensar y sigo, batallé bastante traer el mensaje, pero estoy convencido, hermanos, que el avivamiento no va a venir a menos que tratemos con el pecado. Creo yo que últimamente es el pecado que detiene la bendición de Dios. No hay mucho más que decir sobre lo que acaba de decir, porque todos estamos de acuerdo que el problema número uno que detiene la bendición de Dios en nuestras vidas es el pecado. Es el pecado. Cuando vinimos a Cristo para salvación, Dios trató con nosotros sobre nuestro pecado. Y por el Espíritu Santo que nos convenció de nuestro pecado, nos arrepentimos. Y el arrepentimiento es estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. Nos arrepentimos. Y vinieron de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Hubo un cambio de vida. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas. Fuimos renacidos en Cristo Jesús. Y eso sucedió. Y es lo que llamamos nosotros hoy en día, y según la palabra de Dios, como el primer amor. Aquel primer amor que experimentábamos después de habernos arrepentido y aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Comenzamos en una nueva relación, un nuevo amor con nuestro Salvador, poder platicar con Él, caminar con Él, gozar de una vida cristiana. Pero eso vino, hermanos, por tratar con el pecado. Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores, a los que se habían perdido. Como el hijo pródigo, que no pudo una vez más gozar de la presencia de su padre, de las bendiciones de su padre, hasta que trató con su pecado, hasta que él reconoció que él había pecado contra el cielo y contra su padre. Hasta entonces pudo una vez más gozar de las bendiciones de su padre. Creo, hermanos, si somos sinceros, por más que conocemos de avivamiento y por más que expliquemos lo que es el avivamiento y sepamos las historias de avivamiento y expongamos la palabra de Dios, de lo que dice Dios que es avivamiento y qué es lo que puede traer avivamiento y debemos de hacerlo y enfatizarlo. Pero creo, querido hermano, que todo comienza, el avivamiento no va a venir a menos que sinceramente nos humillemos. Y la humillación viene cuando nos vemos a nosotros mismos por lo que realmente somos. Quiero llevarles al Mateo capítulo 5, por favor, Mateo capítulo 5, donde vemos las bienaventuranzas del Señor que da en el Sermón del Monte. Dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Note, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, bendice la predicación de tu palabra como lo has estado haciendo durante esta conferencia. Señor, por favor, te pido que tú agarres la atención de tus hijos, aún a través de estos medios, que pongamos atención a propósito y que tú nos puedas hablar y ministrar, ya sea un jovencito o un adulto o un niño, Señor, o un anciano, o un cristiano de tiempo, o un cristiano nuevo en la fe. Habla a nuestros corazones, háblame a mí, Señor. Por favor, Espíritu Santo, obra a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. En Mateo 5, versículo 4, de ahí sale el mensaje de este momento. Dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero comenzar el mensaje con unas preguntas, querido hermano, hermana. ¿Está cansado no solo de las consecuencias de su pecado, sino también de que sucede una y otra vez? ¿Se lamenta realmente del hecho de que su anhelo de ser bueno no siempre sale en las cosas que dice y hace? ¿Se siente frustrado que por más que quiere ya no pecar, sigue cometiendo el mismo pecado? ¿Hay quebrantamiento, hay tristeza en su corazón de que por más que usted quiere ver la presencia de Dios, el poder de Dios sobre su vida, por más que usted se esfuerza, por más que usted ora, por más que usted se sacrifica, hace falta algo? Pablo expresa un verdadero lamento por su pecado en Romanos capítulo 7. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Por tiempo no voy a leer todo el capítulo, pero quiero comenzar leyendo en el versículo 15. Dice la Biblia: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mis miembros, de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, concluye Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo expresaba una tremenda frustración que creo que todos nosotros podemos identificarnos con este pasaje. ¿Dónde hay aquel cristiano que no lucha contra el pecado? Que se frustra consigo mismo porque lo que no quiere hacer, eso termina haciendo. Y lo que quiere hacer, eso no termina haciendo. Qué frustrante a veces es cuando estamos luchando contra nuestro pecado. Y Pablo demuestra una humildad, una transparencia que yo creo que hace falta en nuestras vidas como cristianos y especialmente en nuestros púlpitos de hoy en día. Mucha de la apatía y de la indiferencia que hay entre el pueblo de Dios y especialmente en la generación que sigue, los jóvenes adultos, en contra la iglesia, en contra pastores y la senda antigua de bíblica y la predicación antigua, mucha de esa apatía, indiferencia y espíritu de rebeldía que hay, existe, es por la falta de transparencia y humildad sincera de los siervos de Dios. Que pretendemos ser una cosa a la gente, pero realmente ellos nos conocen, saben nuestra debilidad, conocen lo que realmente somos atrás de la cortina y el velo que levantamos tan alto para tratar de ser alguien que realmente no somos. Hermano, la Biblia dice aquí, quizás algo que es difícil de comprender, incluso cuando el Señor lo habló aquí, las bienaventuranzas, habló algo que el mundo no pudiera entender, no iba a poder entender. Él dijo: bienaventurados los que lloran, los que logran ver su pecado como Dios lo ve, que logra ver lo horrible de su pecado, el daño que causa su pecado, el dolor que impone sobre nuestras vidas el pecado. Bienaventurados los que lloran. ¿Sabe algo interesante al leer estos grandes avivamientos que he venido leyendo hasta estos días? Que muchos de esos avivamientos comenzaban con predicaciones, con juntas de oración, y luego se convertía en predicaciones. Y lo siguiente que leemos en estos grandes avivamientos es que había tiempos largos de lamento. Momentos largos de avivamiento donde venía la gente, solo lloraba por largos momentos. Los altares se llenaban de gente llorando en agonía, pareciera que lloraban en agonía. ¿Por qué será? ¿Por qué es que los grandes avivamientos del ayer, puede uno leer de estos grandes lamentos que había? Cómo las calles se llenaban de gente tirándose en sus rostros, llorando en las calles. Gente lamentando en las calles, los altares llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será porque antes de que venga un avivamiento tenemos que ver nuestro pecado? ¿Tenemos que ver el pecado por lo que es, como Dios ve el pecado? ¿Será que tenemos que dejar de engañarnos a nosotros mismos y pretender que tenemos toda la ciencia de un avivamiento figurado y como si fuera un problema matemático, sabemos qué hacer y qué es lo que tenemos que hacer para experimentar avivamiento? ¿Será que es triste que nosotros mismos predicadores que estamos según predicando sobre avivamiento y tratando de ayudar a otros a experimentar avivamiento, nosotros carecemos avivamiento también? ¿Qué hipocresía más grande? ¿Qué hipocresía más grande que nosotros, los portavoces, los instrumentos que Dios quiere usar para traer vida a huesos secos? Para traer vida a huesos secos y muertos, y volver a dar vida y que se levanten una vez más y por la predicación de la palabra. Qué triste que nosotros mismos carecemos un avivamiento sincero en nuestras vidas. Por eso la gente no compra la verdad. Por eso la gente no cree lo que estamos diciendo, porque ven que el mismo predicador no tiene experimento en avivamiento, no hay poder de Dios en su vida, no hay una presencia genuina de Dios en su vida, siempre anda con mal espíritu. Qué horrible, qué mal ejemplo somos, que muchas veces los jóvenes de nuestro movimiento y nuestras iglesias nos acusan de ser mal encarados, de ser mal humor, los predicadores y los pastores y los conferencistas, que no hablamos con nadie, no nos humillamos a hablar con la gente entre la comunidad, entre la gente en las congregaciones, y nos juzgan rápidamente como soberbios, como orgullosos, porque uno quizás no nos conoce o no conocen a ese siervo de Dios. Pero qué fácil es juzgarles cuando no demostramos una sincera fidelidad a Dios, una humildad genuina de entender que no somos mejor que nadie, de entender que no somos nada especial. Somos los peores, como dijo Pablo, soy el más grande pecador de entre todos, soy el más pequeño de todos los apóstoles. Oh, hermanos, que pudiéramos regresar a ese cristianismo. Que realmente pudiéramos entender lo que el Señor expresó cuando Pablo dijo que el Señor mismo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, despojándose de su deidad, despojándose de su poder y todo lo que él pudo hacer para librarse cuando vino el miserable diablo a tentarlo, cuando vinieron las tentaciones, cuando vinieron los ataques, que él pudo haber llamado legiones de ángeles para que lo ofendieran, cuando las acusaciones salían de las bocas serpientes de esos fariseos y lo acusaban de un montón de cosas, él enmudecía, o él pudo haberles callado sus bocas, cerrado sus labios con un pensar nada más, pero una y otra vez demostraba una genuina humildad. Y él, siendo Dios, se humilló. ¿Será lo que hace falta? Es que regresemos a lo más fundamental. Como cuando éramos recién convertidos, que éramos tan sensibles al pecado. Si escuchábamos una mala palabra, nos afectaba los oídos.
Si miramos a alguien fumar, nos daba asco. Si alguien olía a licor o algo así, nos molestaba el estómago. Si alguien estaba enojado con alguien más, buscamos la paz entre ellos. Si alguien causaba problemas o a lo mejor nosotros causamos problemas a alguien más, queríamos rápido restaurar relaciones, queríamos rápido edificar a nuestro hermano, edificar a nuestra hermana, queríamos ganar almas. ¿Se acuerda, hermano o hermana, cuando queríamos y estábamos en fuego para el Señor, que por todas partes compartíamos tratados y llevábamos tratados con nosotros para darle a gente para que escucharan del Evangelio y las buenas nuevas, que no dejábamos en paz nuestros parientes en México, que muchos de nosotros hicimos viajes especialmente para ir a predicar el Evangelio a una abuelita, un abuelito, una mamá, un papá, que no de... ¿Por qué? Porque había, hermanos, un sentir fresco en nuestra mente de dónde Dios nos había sacado, de ese lodo cenagoso, del pecado, de las garras de Satanás, de la potestad, del príncipe de este aire. Éramos como los demás hijos de ira, y era fresco en nuestra mente lo horrible del pecado que era, y por eso andábamos en fuego con el Señor. Pero temo que muchos de nosotros, la razón por qué carece un avivamiento, la razón por qué no vemos la mano de Dios obrar como quisiéramos obrar, como soñamos que obre. Leemos de los grandes hombres del ayer, los misioneros famosos, los predicadores evangelistas famosos, de los hombres de Dios que Dios usó, las mujeres que criaron a varones en su familia, que varios de ellos predicadores usados en grandes avivamientos. Y uno dice, ¿qué hay de mí? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué Dios no me usa a mí así? Nos entregamos con devoción, nos matamos, nos sacrificamos, gastamos zapatos tras zapatos, ganando almas, nos matamos la espalda, oramos, ayunamos y queremos ver avivamiento, pero algo falta. Algo nos falta. Dice Cristo, bienaventurados los que lloran. Creo que Acán llegó a entender esto, pero quizás muy tarde. Cuando él escondió ese tesoro, ese lingote de oro, esa plata y esa túnica babilónica, cuando lo escondió bajo su tienda, quizás sus sueños comenzaron a sin cesar en su mente. Quizás la primera noche pensaba lo que iba a hacer con todo ese dinero, y sin duda alguna quizás estaba pensando en su familia, en sus hijos, sin saber que lo que traería la muerte a su propia familia eran sus mismas acciones. No iba a ser el enemigo de lejos. No iba a ser el siguiente enemigo de ahí, que según Josué mandó un grupo pequeño porque era un pueblo insignificante. De seguro 36 hombres pueden contra ese pueblo. Pero esos 36 hombres murieron porque había pecado en el campamento. Porque Acán entendió muy tarde que su pecado había causado tanta mortandad. Oh, me puedo imaginar ese día. Cuando llegaron a su casa, cuando llegaron a su puerta, a tumbar a eso, a sacar sus hijos de la tienda de su casa, a sacar su esposa, el lugar donde ella descansaba, el lugar de privacidad, su recámara, el lugar donde los niños jugaban, la cuna de sus niños, sus siervos, sus bienes, y sacan todo, todos los muebles, todos los animales y bestias que tenían, todos sus siervos, todo lo que era de ellos, ropa, joyas, lo que sea que tenían, y los sacan todos. Y los niños, sin duda alguna, preguntaban a papá, diciendo, papá, ¿qué nos pasa? ¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué están haciendo estas cosas? ¿Por qué nos está yendo como nos está yendo? ¿Cuál es el problema, papá? ¿Qué no vamos a la iglesia cada domingo? ¿Qué no servimos en la iglesia? ¿Qué no cantamos en el coro? ¿Qué no servimos en ganar almas? ¿Qué no estamos envueltos en la ruta? ¿Cuál es el problema, papá? ¿Por qué nos está viniendo lo que nos está viniendo? ¿Por qué nos apedrean? ¿Por qué nos gritan? ¿Por qué nos tienen como traidores? ¿Qué está pasando, papá? Y sin duda alguna, la esposa de Acán también llorando. Ay, mi amor, ¿por qué no están haciendo? ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y tener que Acán mirar sus hijos ser apedreados por culpa de él. No por culpa de un vecino, no por culpa de un enemigo, no por culpa de un ladrón, no por culpa de un malhechor, sino por culpa de Él. Tanto que peleamos por defender nuestra familia, tanto que protegemos nuestros hijos del mal, tanto que chequeamos, revisamos la televisión, revisamos computadoras y nos matamos queriendo cuidar nuestra familia de la mortandad que puede traer el pecado. Pero muchas veces somos nosotros mismos que traemos las consecuencias del pecado. ¿Será, querido hermano, que es tiempo que lloremos por nuestro propio pecado? Creo que David llegó a entender esto también, pero quizás muy tarde. Cuando su hijo Absalón moría en sus propios brazos, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, clamaba David, hijo mío, Absalón, oh, que yo hubiera sido el que muriera en vez de ti. Porque David entendía que era su pecado, no eran esos jóvenes que le metieron las lanzas al corazón, no eran los dardos que lo mataron, no fue las ramas que lo mataron, no fue los enemigos, no fueron los traidores, fue su mismo pecado que mató a Absalón. Él entendía que era consecuencia de su pecado por quitar la mujer de un hombre fiel, Urías Heteo, por años atrás escoger el pecado sobre la bendición de Dios, y ahora su pecado lo estaba visitando de una manera tan mortal, de una manera tan amarga, que era su hijo Absalón, el que probablemente en sus sueños de David iba a ser el que iba a ser el siguiente rey. Y me puedo imaginar a Absalón corriéndolo por los pasillos del templo, corriendo por los pasillos de la casa del rey. Entraba a juntas de negocios sin permiso, entraba a juntas de estrategias militares sin permiso, entre las piernas de los grandes ejércitos y capitanes y los hombres valientes de David, porque era Absalón, el hijo del rey David. Y ahora, por la culpa de David, nadie más, la culpa misma del propio padre, ahora su hijo está muriendo y está muerto en sus brazos. Y lloró a David, pero muy tarde. Creo que Sansón llegó a entender esto, pero quizás también muy tarde. Pensó que podía jugar con el pecado, que pensó que él, nadie lo iba a ganar jamás, que él todo tenía bajo control, que él podía seguir ministrando, ¿verdad?, defendiendo al pueblo de Dios, siguiendo como juez de Israel, y nada le iba a pasar, y era invencible, nadie me va a alcanzar. Pero el pecado nos va a alcanzar a todos nosotros, querido hermano. Sansón, por más fuerte que él era, él pretendió tener control de su pecado, pero de Dios nadie se burla. Oh, sus padres sabían de su pecado. Sansón tenía un problema con mujeres, con la soberbia, con el orgullo. Pero llegó el día donde Sansón se encontraba sin ojos, amarrado como un esclavo. Dice la Biblia que terminó siendo un juguete de los enemigos de Dios. Qué triste que por fin, después de perder todo, hasta entonces Sansón entendió, hasta entonces, y clamó a Dios y le dijo: Señor, solamente esta vez, Señor, solamente esta vez. Qué triste que limitamos nuestras vidas y limitamos a Dios a que Él nos pueda usar como Él quisiera usarnos. Qué triste que limitamos a Dios a una sola conferencia, a una sola ruta, a una sola obra, a un solo momento en la vida cristiana, cuando Dios puede hacer lo imposible a través de nosotros. Dios puede usarnos fuera y más lejos de nuestras capacidades, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando el pecado ocupa lugar en nuestra vida, es cuando entonces Dios tiene que hacerse para atrás, porque Dios no puede ser glorificado en una vida que cree que puede jugar con el pecado, que cree que no necesita humillarse, que no tiene que arrepentirse. Sansón lloró por su pecado, pero quizás muy tarde. Pedro llegó a probar el veneno amargo de su mismo pecado, porque Dios le dijo que antes que el gallo sonara tres veces, que él iba a negar al Señor. Perdón, antes que el gallo sonara, que Pedro iba a negar al Señor 3 veces. Pedro quizás lo despidió, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Pedro es? Pedro decía, no, pues si, aunque todos estos te nieguen, yo no, Señor. Aunque todos estos te abandonen, yo voy a ser fiel, Señor. Pero Pedro es muchas veces como nosotros, ¿verdad? Que pensamos que otros son capaces de caer, pero yo no. Otros van a caer en vergüenza, pero yo no. ¿Qué no le dice la Biblia? Que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oh, siempre creemos que alguien más va a sufrir, alguien más va a caer hasta que nos llega a nosotros. Pedro dice la Biblia que cuando vio al Señor y entendió que era verdad que el gallo había sonado y había cantado y él había rechazado, había negado al Señor 3 veces, dice la Biblia que lloró amargamente. Oh, me puedo, casi puedo oír los lloros amargos de Pedro. Era verdad todo lo que él había dicho, que no le iba a fallar, que iba a ser fiel hasta la muerte, dispuesto a morir por él. Era verdad. Él había traicionado a su Salvador, a su Maestro, aquel que le había dado una oportunidad de una vida nueva, aquel que había sanado su suegra, aquel que había cambiado su familia, aquel que le había dado un propósito por el cual vivir, lo había traicionado. Pedro entendió esto, lloró por su pecado. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pablo escribe en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una diferencia de la tristeza de cual Dios habla aquí. La tristeza que es según Dios viene cuando nos examinamos a nosotros mismos, así como somos la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, perdón, cuando se nos predica y se nos expone como un cirujano abre una herida, abre un pecho, abre una cabeza, un cráneo, para ver cuál es el problema dentro, para revelar cuál es la infección, para revelar cuál es el problema. Así la palabra de Dios, cuando es expuesta y predicada, y venimos a ella con humildad, con necesidad, con hambre de Dios, con sed de Dios, entonces encontramos, entendemos y alcanzamos a experimentar la naturaleza divina, en la naturaleza de Dios, de que comenzamos a ver el pecado a través de los ojos de Dios y comenzamos a arrepentirnos por el pecado que hay en nosotros. La tristeza que es según Dios nos lleva a reconocer nuestro propio pecado y incapacidad. Y al mismo tiempo nos ayuda a seguir adelante en el camino de la salvación. Nos ayuda a humillarnos. Y por humillarnos, dice Dios, que seremos exaltados. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es la misma gracia que hallamos al arrepentirnos, a reconocer que yo le he fallado a Dios, que no quiero seguir pecando. Y al humillarnos y tirarnos en nuestra cara, en nuestro rostro, en humillación y arrepentimiento, Dios nos da de su gracia. Por eso el justo 7 veces cae y aún vuelve a levantarse. Oh, querido hermano, si en verdad entendemos esta verdad de llorar por nuestro pecado, nos llevará a trabajar más arduamente en nuestra vida cristiana, en nuestra naturaleza divina, la que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Por eso Dios dice que en Cristo somos más que vencedores, porque Dios sabe que si descansamos en Él y vemos el pecado por lo que es, y nos acercamos más a Él y nos alejamos más del pecado, más Dios nos da esa naturaleza, más Dios nos da ese poder para vencer, y Dios nos puede usar, y entonces vendrán del cielo las bendiciones. Entonces veremos que Dios nos puede usar como Él quiere usarnos. Vendrá un avivamiento, vendrá el poder de Dios, la Shekinah, gloria de Dios, donde lo veremos en el ministerio, lo veremos en la predicación, lo veremos en lo que sea que tocamos o hacemos, porque no es de nosotros, es de Dios la gloria. Y cuando alguien llora por su pecado, cuando alguien entiende lo que Dios está diciendo aquí, entonces somos bienaventurados. Eclesiastés 7:2 dice la Biblia: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Qué precioso el Señor cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El consuelo, querido hermano, escúcheme, que Jesús da a todos los que lloran según la tristeza que es de Dios, es que el pecado que lamentan pueda llegar a su fin en sus vidas. La consolación que Dios ofrece es el conocimiento de la verdad de Dios, que Cristo ha vencido el pecado, que un día viene un galardón grande, y dice Dios: gozaos y alegraos, porque mi galardón, nuestro galardón es grande en los cielos. Mi hermano, Isaías 61 del 2 al 3 nos dice que Jesús viene con buenas nuevas a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Es usted uno de los afligidos de Sión? ¿Está cansado no solo de las consecuencias de su pecado, sino también el hecho de que sucede una y otra vez? ¿Está quebrantado bajo su insuficiencia, de no poder tener victoria contra su propio pecado? ¿Puede ver que tan lejos está realmente de vivir la vida como la Biblia lo describe? ¿Se aflige al estar atado y atrapado bajo el pecado que vive en usted? Por esto está escrito en Eclesiastés 7:3: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Sus lágrimas, querido hermano, de lamento serán reemplazados por el óleo de alegría. Por eso Dios dice que después del arrepentimiento vendrán tiempos de refrigerio. Oh, Isaías 61:3 dice: a ordenar que los aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Dios quiere, querido hermano, que veamos el pecado como Él lo mira. Es una bienaventuranza. Seremos dichosos, bienaventurados, felices en la vida que Dios nos da, que Dios nos quiere dar. ¿Qué no quiere ser feliz, hermano? ¿Qué no quiere ver alegría en la obra del Señor? Uno ve alrededor de la obra del Señor en diferentes iglesias, pastores, conoce uno, y cristianos, mejores cristianos que uno, pero uno no puede más que ver una sequedad, una indiferencia, una frialdad, una tristeza en los rostros de cristianos que nos vemos fracasados en vez de andar alegres cantando. Mi hermano, qué impresionante y qué triste que a veces los más alegres en la iglesia son los nuevos convertidos, son los que acaban de salir de las cadenas del licor, de las cadenas del cigarro, de las drogas, de adicciones. ¿Por qué es que ellos son más alegres? ¿Por qué es que ellos andan más contentos? ¿Por qué es que ellos cantan más fuerte en la iglesia, aunque no saben cantar? ¿Por qué, mi hermano, son los primeros en correr en el altar? ¿Por qué son los primeros en reconocer que a lo mejor ellos son del problema? ¿Por qué es que ellos son los que a veces dan más? ¿Por qué es que ellos, los nuevos en el Señor, son los que son los primeros en inscribirse en una actividad, en un campamento, una conferencia? Son los que quieren ir con el pastor a todo lugar. ¿Por qué será? ¿Será porque están tan cercas a lo que era el pecado? Lo que el pecado hacía en sus vidas. Oh, mi hermano, si hemos de ver avivamiento. Si realmente hemos de ver avivamiento, no este show de pretender que tuvimos conferencia de avivamiento, pero al fin de todo no llegó avivamiento. No, pero un avivamiento divinamente enviado por Dios. Aquel que deja a todo hombre en el suelo. Aquel que ningún hombre se levanta como aquel predicador o aquel conferencista o aquel que trajo el avivamiento. No, todo lugar donde Dios desciende avivamiento, todos se quedan al mismo nivel de la pie, al pie de la cruz. Solo la gloria da a Dios. La gente sale de un avivamiento diciendo: ¡qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande es nuestro Dios! No, ¡qué grande es nuestro pastor! Dios quiere que veamos el pecado como Él lo mira. En estos días en que vivimos, especialmente con la amenaza de este virus, hay un virus madre de todos los virus, y eso es el pecado. El orgullo, la soberbia. Con razón Dios dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Mi hermano, tiene que comenzar con una sincera arrepentimiento de nuestro pecado. Dios a veces permite consecuencias por el pecado del hombre, las pestilencias que vendrán por el pecado de la incredulidad. Recuerden la historia de David cuando hizo el censo del pueblo de Dios, que Dios le desagradó ese acto y mandó una plaga. Y Dios le dio a escoger a David qué es lo que él quería, y David escogió el sufrimiento sobre los demás, estando en las manos de Dios sus consecuencias. Y hasta que David no entendió y vio la mortandad, las consecuencias de su pecado, que se arrepintió y le pidió al Señor perdón, y entendió que él era el problema, que él había pecado contra Dios. Y entonces dice la Biblia que cesó la mortandad, las consecuencias cesaron. En Lucas 18, del 9 al 14, vemos la diferencia entre el fariseo y el publicano orando. El fariseo se levantaba y decía: que no sea yo como este. Y hablaba grandes palabras de repetición, de jactancia, de soberbia. Pero el publicano estaba ya sintiéndose como un gusano miserable, sintiéndose como un pecador perverso, sintiéndose como alguien que no era digno, y se pegaba el pecho en indignidad y se humillaba ante su Dios y decía: no soy digno de tu perdón, tu misericordia. Oh, sé propicio a mí, Señor. Y dice el Señor que él será recompensado, él iba a recibir la bendición antes que ese fariseo. ¿Sabe por qué? Porque bienaventurados los que lloran. ¿De qué llorar? ¿De qué llorar? No, no estamos hablando de hacernos la víctima. No estamos hablando de lamentarnos o frustrarnos por las circunstancias del mundo. No está hablando de ese chillar o llorar. Está hablando de llorar a causa de nuestro pecado. Si hemos de ver un avivamiento, número uno, vamos a tener que mirar el pecado como Dios lo mira. En Isaías 51:1 dice la Biblia: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 53:5 dice la Biblia: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En 1 Pedro 2:24 dice la Biblia: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. La Biblia dice claramente en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Ve, querido hermano, si hemos de ver un avivamiento en nuestras vidas, la presencia de Dios descender, que Dios realmente envíe un avivamiento, vamos a tener que primero ver el pecado como Dios lo mira. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted cayó bajo convicción y que no quería levantarse de sus rodillas porque sabía que no era digno? Que no, pastor, que no era digno de pararse atrás de un púlpito sagrado, que no era digno de pararse y guiar una iglesia, ¿Cuándo fue la última vez que usted lloraba en el cuarto en arrepentimiento, oraba en su oficina y que no quería levantarse? No nos queríamos levantar porque nos sentíamos indignos, nos sentíamos pecadores sucios por nuestro pecado, no por el pecado del pueblo, no por el pecado de la iglesia, no por aquel diácono, no por aquel líder que no quiere arrepentirse, o aquella mujer que tiene una lengua larga, chismosa, criticona. No, era por mí. Mi pecado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si hemos de ver un avivamiento, vamos a tener que arrepentirnos de nuestro pecado y confesarlo a Dios. Dice la Biblia en 1 Juan 1, del 8 al 9, claramente dice la palabra de Dios así. Se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así, en capítulo 1, versículos 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ve, querido hermano, Dios está esperando con brazos abiertos que nos arrepintamos. El arrepentimiento bíblico es estar de acuerdo con nuestro Dios sobre nuestro pecado. Por eso dice la Biblia que el hijo pródigo llegó a sí mismo, entendió lo que él había hecho, y él entendió y lo expresó y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Qué interesante. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borradas vuestros pecados. Y note, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Oh, mi hermano, ¿qué nos estamos pidiendo eso? ¿Qué nos estamos pidiendo? Que los cielos se abran. ¿Qué nos estamos pidiendo? Que Dios mande un avivamiento a nuestra generación, a nuestras iglesias, para ver gente salva, para ver multitudes venir a los pies de Cristo, para que Dios sea glorificado. Mi hermano, qué triste que esta sociedad y esta generación, cuando llegó un momento crucial en el tiempo de la humanidad, declararon las iglesias no esenciales. Mi hermano, es un reproche a nosotros, esa es una vergüenza a la iglesia. Hermanos, ese es un reproche al testimonio de la iglesia, que cuando contaba, cuando era necesario que la iglesia saliera a luz lo que realmente era, el mundo nos clasificó no esenciales. ¿Sabe por qué? Porque no hay arrepentimiento de nuestros pecados. Estamos lejos, andamos queriendo servir a Dios mientras jugamos con el pecado. Oiga bien, ese es el problema más grande de nuestras iglesias. Eso es el problema. No es por falta de talento. Talento tenemos hasta las narices, hermano, de jóvenes y personas que tienen un montón de talento. Jóvenes de hoy en día que saben 2, 3 idiomas, saben de computadoras, saben de todos los teléfonos y todos los aparatos. Hay un montón de talento, mi hermano. Eso no hace falta en las iglesias. No. Gente que conoce la Biblia mejor que todos nosotros, de atrás y hacia enfrente, de frente hacia atrás, al revés la leen. No, eso no hace falta. Lo que hace falta, querido hermano, es una vida limpia. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo no sé usted, querido hermano, pero yo quiero ver la gloria de Dios. Yo sé que Dios me ha dado una oportunidad, una dicha de servir a Dios. No soy perfecto, no debería estar envuelto yo en la gran obra de Dios. Dios me conoce, mi familia me conoce, mi esposa me conoce, mis hijos saben quién soy. Yo no soy digno de ocupar ningún lugar dentro de la gran viña del Señor. Pero si hay una cosa que yo tengo que confesar y admitir aún en este momento, es que el deseo de mi corazón desde joven, querido hermano, es que Dios me use. Señor, usa mi vida. Señor, si tú me salvaste, si tú me rescataste del lodo cenagoso, si tú me libraste de la perdición, las garras de Satanás, y has cambiado mi vida, Señor, entonces úsame, Señor. Quiero ser usado por ti. Quiero poder pagarte para atrás de la mejor manera posible. Tan solo un poquito de lo que tú has hecho tanto por mí. Me ha bendecido con una esposa, 6 hijos, dos nietecitos, uno en el camino, una iglesia que nos ama, que nos cuida, nos atiende, nos ayuda, nos apoya. Podemos servir a Dios libremente. Tengo amigos en la obra del Señor, pastores, amigos, mi familia sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Tanto que Dios me ha dado para que yo lo desgaste, para que yo lo menosprecie por mi miserable, cochino pecado. Oh, mi hermano, que regresemos a llorar por nuestros pecados. Para terminar, si hemos de ver un avivamiento, no solo vamos a tener que ver el pecado como Dios lo ve y arrepentirnos de nuestro pecado y confesarlo, pero número tres y último, vamos a tener que alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículos 8 al 10, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, note, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, note, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Será, querido hermano, que estamos totalmente al revés? ¿Que estamos buscando avivamiento, amparándonos y proyectándonos de nuestras plataformas de vanidad y orgullo y soberbia? Queremos que Dios venga hacia nosotros. Queremos que Dios nos llegue a nosotros, a nuestro nivel, que proyecte nuestros ministerios, que proyecte nuestros nombres, que proyecte nuestra influencia. Cuando, mi hermano, tenemos que desgastarnos de nosotros, tenemos que llegar al suelo de nosotros, tenemos que entender, mi hermano, que no somos nada separados de Él, mi hermano. Tenemos que acercarnos a Él, limpiar nuestras manos. Y Él se acercará a vosotros. Dios le dijo a Caín, antes que cometiera el pecado horrible de matar a su hermano, le advirtió y le dijo: no lo hagas, Caín. El pecado está a la puerta. No le des lugar al pecado en tu vida, Caín. Te va a destruir. El pecado terminará destruyendo su vida, su familia. El pecado siempre dará luz a muerte, dice Santiago. Escúcheme. Dios ama. Dios es amor. Dios desea bendecirnos. Dios quiere bendecir nuestros hijos, nuestra familia. Él es el buen pastor que cuida sus ovejas. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué interesante que Jesús, el Padre, nos anhela celosamente. Mi hermano, si hay alguien que quiere ver un avivamiento en medio de nuestros tiempos, es el Señor, es nuestro Dios, más que nosotros. Pero no va a venir mientras haya pecado en nuestras vidas. No lo va a hacer. Mientras haya pecado en el campamento, no va a venir el avivamiento. Y tiene que comenzar con nosotros los pastores. Tiene que comenzar con los líderes de cada hogar. Tiene que comenzar con los diáconos de cada iglesia. Tiene que comenzar con los líderes de cada iglesia. Tiene que comenzar con los asistentes de pastor. Tiene que comenzar, querido hermano, con todas las mamás, con todos los papás, con todos los cristianos que anhelamos realmente un avivamiento, la presencia de Dios. Tiene que comenzar. Bienaventurados los que lloran. Cuando lamentemos nuestro pecado, cuando veamos nuestro pecado por lo que es y nos arrepintamos sinceramente, entonces vendrán de los cielos lluvias de bendición, la Shekinah, gloria de Jehová, la presencia de Dios llenará nuestras vidas
si se humillare mi pueblo. Que Dios use la palabra de Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por que muchas veces nos fijamos en el pecado de otros y creemos que el pecado de otros es lo que está deteniendo tu mano. Cuando, Señor, creo que tú quieres que cada uno nos preocupemos de uno mismo. Señor, tú quieres bendecirnos. Tú quieres hacer una obra maravillosa en tus ojos, no en nuestros ojos, Señor. Tú quieres glorificarte, no glorificarnos a nosotros, Señor. Señor, tú quieres que estemos en nuestro primer amor. Señor, y si eso va a suceder, tenemos que ver el pecado por lo que es. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados porque ellos recibirán consolación. Señor, queremos ser consolados. Queremos ser consolados, Señor, con tu palabra, con las verdades bíblicas, Señor, con tus promesas, con tu presencia, con tu favor, con tu poder. Consuélanos, Señor, por favor. Señor, bendice la predicación de tu palabra en Cristo Jesús. Amén.